Deseo, por mi parte, dar una calurosa bienvenida a todos en el precioso nombre del Señor. Como ya se ha dicho, hoy estamos aquí reunidos de varios pueblos y lenguas, y nos gustaría que el mayor número posible de personas escuchara la palabra del Señor. Somos conscientes de que no son las masas, las grandes masas, las que escuchan o creen la palabra del Señor, sino los individuos a los que se llama con sencillez. Y se nos permite pertenecer por gracia a ellos. No se trata de presunción, sino de una humilde afirmación que podemos hacer verazmente y que dice que hemos hallado gracia ante Dios. Y según las palabras que Moisés dirigió a Dios, dice: Señor, si he hallado gracia ante tus ojos, hazme conocer tus caminos, hazme saber tus planes. Quien ha encontrado gracia ante Dios realmente reconocerá el plan de Dios. Está incluido en ese plan y tiene parte en lo que Dios está haciendo. Todos los profetas, todos los hombres de Dios y todo el pueblo del Señor participaron en lo que Dios estaba haciendo en su tiempo. Entonces, hay una sección profética en la historia de la salvación que se está cumpliendo y nosotros estamos en medio de este cumplimiento en nuestra generación. Por supuesto, es necesario ser conscientes de esto. Y nadie puede enseñar o inculcar esto a otra persona, sino que debe venir de Dios. Los seminarios, o en los seminarios, enseñan cosas convencionales, pero la Sagrada Escritura dice, el profeta Isaías, serán todos enseñados por Dios. Y eso es lo que queremos. Queremos una visión divina y una visión general de su plan para la humanidad y para la Iglesia. Y para ir un paso más allá, queremos conocer su plan, el plan de Dios con la novia del Cordero, para que se nos permita participar en el banquete de bodas. Hoy vamos a examinar el tema específico de estos dos días. El hermano Müller dijo, cuando todo estaba en orden, ahora puede llegar Pentecostés, se puede decir. Cuando miramos la Sagrada Escritura, vemos que todas las promesas de Dios son sí y amén. No solo se pronunciaron, sino que se cumplieron literalmente en quienes las creyeron y las recibieron primero como palabra de la promesa divina. Hoy, Dios tendría que acorralarnos a través de su palabra y mostrarnos la necesidad de esta experiencia de estar verdaderamente llenos del Espíritu Santo para que nos presentáramos ante el rostro de Dios con el grito de angustia de nuestra alma y Él no pudiera hacer otra cosa sino el regalarnos lo que Él ya prometió desde hace tiempo. Y estoy seguro de que hemos venido con un corazón anhelante. Y si entonces todavía creemos que Jesucristo es el mismo hoy, y como dijo Juan de Él, yo os bautizo con agua para que os arrepentáis, o para arrepentimiento, pero el que viene después de mí os bautizará con el Espíritu Santo y fuego. Esta experiencia divina forma parte del proceso de convertirse en creyente. Es la respuesta divina a nuestra aceptación a través de Jesucristo nuestro Señor. Las personas que se convierten en creyentes son bautizadas o se dejan bautizar porque se han hecho creyentes. Pero entonces Dios da la respuesta al hombre. Una es la respuesta de la persona que ha llegado a creer en Dios. Y por el bautismo de fe, se establece un pacto de buena conciencia con Dios. Esta es la respuesta de un creyente a Dios. Y entonces Dios responde a este creyente. El primero es el bautismo en agua. El segundo, o lo segundo, el bautismo del Espíritu Santo. Hoy vamos a leer algunos pasajes de la Biblia. Y por favor, no nos tensemos, sino que abrémonos ante Dios con plena fe y confianza en que no tenemos que escalar el cielo para derribar algo. Debemos ser conscientes de ello, que Pentecostés es un hecho más de la historia de la salvación, al igual que Gólgata y la ascensión al cielo. Cristo nació, padeció, murió, resucitó al tercer día, subió al cielo y se derramó el Espíritu Santo. No es que será derramado hoy ni mañana, sino que ya ha sido derramado y todo el que se acerca a Dios y acepta con fe la redención por la sangre del Cordero puede participar del Espíritu Santo. Me gustaría echar ahora un breve vistazo a la fiesta de Pentecostés del Antiguo Testamento que constituye la base de todo lo sucedido en el Nuevo Testamento. Esto es en Levítico 23. Levítico 23, a partir del verso 15. Entonces, contaréis 7 semanas desde el día siguiente al sábado, desde el día en que ofrecisteis la gavilla o ofrenda mecida, serán semanas completas. Contaréis 50 días hasta el día siguiente al séptimo sábado. Y entonces ofreceréis al Señor una ofrenda de cereal o de grano nuevo. Ofreceréis 2 panes de ofrenda mecida de vuestras moradas. Solo hasta aquí. Quien quiera puede leer desde el versículo 11 lo que había que hacer aquel día. Era el día en que la cosecha de trigo, el primero de los cereales o del trigo, la primera gavilla, era llevada ante el Señor. Y el sacerdote tenía que amasarlos y formarlos en esos panes. Lo que ya existía se entrelazaba y conectaba con lo nuevo, formando una unidad. El día 50 se llama Pentecost, traducido Pentecostés en nuestro idioma. En este día, lo que se había sembrado se llevaba al sacerdote. Este tejía la gavilla de las primicias delante del Señor, las primicias del campo de la siega. Nuestro Señor dice, la mies está madura, pero hay pocos obreros. Él se describe a sí mismo como el grano de trigo que tuvo que caer en la tierra para no quedarse solo y luego morir y salir para dar mucho fruto. Básicamente, Dios ya lo ha organizado todo de manera maravillosa. Las primicias no son un montón que ha corrido junto, sino que forman el cuerpo del Señor. Están entrelazadas y conectadas entre sí a través de Jesucristo, la cabeza de la iglesia. Y si pertenecemos a las primicias, encontraremos nuestro lugar en el cuerpo de Jesucristo, en la iglesia del Dios viviente por gracia. Este es solo un ejemplo. Primero la fiesta de los panes sin levadura, luego la gavilla de las primicias, después la fiesta de Pentecostés y así sucesivamente. Luego vino el gran día de la expiación o reconciliación. Pueden leerlo en el capítulo 23, a partir del verso 26. Pero para mí, principalmente, se trata en este texto es que las primicias se entretejen ante Dios, ante la presencia de Dios. Lo que antes eran tallos individuales en el campo, de repente era reunido, se había cosechado y se había juntado y había sido unido o entrelazado ante el rostro de Dios. Y todos eran iguales, el primero como el último, todo era igual. Y así, como hijos de Dios, somos nosotros nada más y nada menos. Todos somos iguales ante Dios nuestro Señor. Él nos ha salvado, nos ha llamado y nos ha reunido o entrelazados para que seamos las primicias de la gracia. Eso no es una coincidencia. Fue el plan de Dios, o ha sido el plan de Dios. Vayamos ahora a los pasajes bíblicos que describen con más detalle este día. El de Pentecostés en la Sagrada Escritura. El hermano Müller ya ha leído la palabra de Joel 3. Hay un gran número de pasajes bíblicos que dan testimonio de las promesas de Dios. En el Nuevo Testamento encontramos el cumplimiento. Empecemos con Mateo 3. Mateo capítulo 3, verso 16. Mateo 3, versículo 16. Cuando Jesús fue bautizado y salió del agua, se le abrieron los cielos y vio al Espíritu de Dios que descendía como una paloma y venía sobre él. Y aquí que vino una voz de los cielos que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Ya eso había sido insinuado antes, que la respuesta divina debe llegar. Jesús nuestro Señor, que fue para nosotros modelo y ejemplo en todas las cosas, dijo: Así nos conviene cumplir toda justicia. Él fue bautizado, y justo cuando lo hacían, se abrieron los cielos y descendió el Espíritu de Dios. Jesucristo es el primogénito de muchos hermanos. Él es el Hijo de Dios y nosotros sus hijos, los hijos de Dios. Así como todos mueren en Adán, todos son revividos en Cristo. Una es la vida terrenal, pero nacemos en este mundo para morir. Todo el mundo lo sabe. Todos los que han venido aquí han tenido que marcharse. Sin embargo, hay personas en la tierra que han reconocido que la muerte no es el fin, sino que había uno que tenía el poder y la autoridad sobre la muerte y el diablo, y que Él vino a nuestra carne terrenal y así llevó a cabo la reconciliación y la redención y nos arrebató de la muerte eterna y nos dio la vida eterna por gracia. Fue Jesús nuestro Señor sobre quien se abrieron los cielos. Estoy tan agradecido de que no fuera Moisés ni Josué, de que no fuera un hombre ni un profeta, sino aquel que pudo decir en Juan 3, verso 13, el Hijo del Hombre que está en los cielos. Una declaración increíble para el ser humano. Él estaba ahí con sus dos pies sobre el suelo y les habló diciendo: El Hijo del Hombre volverá al lugar de donde vino. O mejor dicho, el Hijo del Hombre que está en el cielo, y él estaba parado ahí con sus dos pies. El cielo se abrió sobre él y no he oído hablar de que se haya cerrado hasta el día de hoy. Tan cierto como que la experiencia de la historia de la salvación en la que estamos incluidos tú y yo ocurrió en Gólgata y tenemos una participación divina en ella. Ciertamente tenemos una participación divina en ser llenos del Espíritu Santo. Todo ha pasado por Jesucristo. Redención, perdón, salvación completa. Pero también por Él se abrieron los cielos, o se abrió el cielo, y el Espíritu descendió. Veremos más adelante que el mismo Espíritu Santo descendió también sobre la iglesia. Leamos las palabras de los Hechos de los Apóstoles. Hechos, capítulo 1, verso 8, y después el capítulo 2, a partir del verso 1. Pero recibiréis poder El verso 8. Pero recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo y seréis mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Investidos con el poder del Espíritu Santo, no con capacidad y voluntad propias, sino inspirados, facultados y equipados con el poder divino del Espíritu Santo. Este poder divino debe y tiene que revelarse o que ser revelado a través de la Iglesia del Dios vivo. Vemos que en el día de Pentecostés, Pedro no predicó un sermón sobre la efusión del Espíritu, sino que sucedió. La efusión sucedió. Ojalá no tuviera yo que predicar hoy un sermón sobre Pentecostés. Ojalá o desearía que hoy Pentecostés se convierta o se convirtiera en una realidad divina en tu vida y en mi vida y corazón. Hemos oído muchos sermones sobre esto. Y la fe viene de la predicación. Pero la fe que brota de la predicación de la palabra debe seguir a la promesa que hemos oído y llevarla a su cumplimiento. A partir del verso 16, dice aquí, Pedro da la explicación aquí y dice, aquí se cumple la promesa del profeta Joel. En los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne, de modo que vuestros hijos e hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos recibirán revelaciones en sueños. Ser lleno del Espíritu Santo siempre irá acompañado de fenómenos sobrenaturales, porque es un acontecimiento sobrenatural que viene de Dios. Toda experiencia en el ámbito natural es explicable y tangible. Las experiencias con Dios son sobrenaturales y no pueden explicarse con la razón. Las personas que no pueden creer tienen grandes dificultades para aceptar que Cristo fue engendrado por el Espíritu Santo. Solo nos responden con una sonrisa cuando tan ingenuamente creemos lo que está escrito. El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Las masas, las grandes masas, piensan para sí mismas. Ellos son tan tontos como para creer algo así. Creer en lo que Dios ha dicho es necedad para los que están perdidos. Pero para los que se salvan, esta fe divina es el poder de Dios. Y así experimentamos a Dios, no solo como una teoría, sino como un poder de Dios. ¿Creen ustedes que me resulta difícil creer que el mismo Dios que creó el universo de la nada y lo sigue creando hoy en una maravillosa armonía, no sea lo suficientemente poderoso como para dar vida a su palabra a través de su espíritu y cumplir su promesa. Todo es posible para Dios y no tiene sentido preocuparse por ello o reventarse la cabeza por ello. Lo importante es que creamos de corazón. Y creo que eso es lo que implica la palabra fiel o creyente. Cualquiera que no pueda creer todo lo que Dios nos dice en su palabra no es un creyente a los ojos de Dios. Porque el que no cree en Dios le hace mentiroso, como está escrito. Entonces, ¿cómo podemos llamar a Dios verdadero y por otro lado, tener problemas para creer lo que ha dicho? Cuando él dijo que la tierra produzca todas las plantas, y así sucesivamente sucedió. Cuando dijo que el sol brille de día, ocurrió y sigue ocurriendo hoy. Cuando dijo que la tierra produzca todas las plantas, que el sol brille de día, y que la luna y las estrellas brillen en la noche, sucedió y sigue ocurriendo hoy. Lo que Dios dijo, sucedió. No necesitó la ayuda de nadie para cumplir su palabra, su plan y su voluntad. Pero cuando se trata de cumplir nuestras promesas personales con Dios y recibir lo que nos ha prometido, debemos sentarnos bajo la proclamación de la palabra con la misma actitud que María entonces. Ella dijo, hágase en mí según tu palabra. Y así sucedió. Ella recibió la palabra de la promesa divina. El Espíritu Santo vino sobre ella. Y se cumplió. E igualmente podría suceder esta tarde en esta sala. Nosotros aceptamos sin reservas la palabra de la promesa divina que se nos dirige y decimos con fe, Señor, que hoy se cumple en mí lo que tú has dicho. Hoy tú me bautizarás con tu Espíritu Santo y fuego divino. Hoy me darás la vista de la fe para que pueda ver los cielos abiertos y darme cuenta de que el Espíritu ha descendido. Aquí vemos los síntomas acompañantes y el término en los últimos días o en los postreros días. Ustedes saben que Dios tiene un calendario. Para Él, un día es como 1,000 años. Así que aquí se refiere a los dos últimos días, los dos últimos milenios. Más bien, al séptimo día, el último milenio, cuando amanece el reino milenario. Estos últimos días duran desde la primera venida de Cristo hasta su regreso, que ahora está muy cerca. Y lo que nuestros hermanos experimentaron con Dios en el principio es lo que nosotros debemos experimentar ahora. Pero debemos creer, como dice la Escritura, todo el libro de los Hechos es una prueba viviente de que donde se proclamaba el Evangelio y la gente creía y se bautizaba, Dios no dejaba de responder, sino que los creyentes también se llenaban o fueron llenados del Espíritu Santo. Por supuesto, a través de la obra del Espíritu Santo, hay muchas áreas diferentes. Incluso la convicción de incredulidad, de pecado y de todo tipo de cosas nos es concedida por el Espíritu de Dios. El renacimiento, la renovación, todo pasa por la palabra y el Espíritu de Dios. Pero luego viene el cumplimiento o el llenado con el Espíritu, el equipamiento con el poder de lo alto. En estos últimos días, Dios necesita una iglesia dotada de autoridad divina, una iglesia del Dios viviente, entrelazados unos con otros y con la cabeza, conectados, perteneciendo juntos, como escribe Pablo a los Corintios. Todos hemos sido bautizados en un solo cuerpo por un solo Espíritu. Primera de Corintios 12, verso 13. Porque por un solo Espíritu hemos sido todos unidos en un solo cuerpo por el bautismo, siendo judíos o griegos, esclavos o libres, y a todos se nos ha hecho beber de un mismo Espíritu. Se trata de un Espíritu que lo impregna todo. Así es afirmado en el verso 4. Primera de Corintios 12, verso 4. Ahora bien, hay diversas clases de dones de gracia, pero un solo y mismo Espíritu. El verso 7 dice, pero la revelación del Espíritu se da a todos para el bien común. A continuación se enumeran con detalle estos dones espirituales que no hemos traído con nosotros, sino que Dios ha puesto en la iglesia, que forma su cuerpo mediante la efusión del Espíritu, para que el ministerio del Señor pueda continuar. El verso 8 dice, así se da la sabiduría por el Espíritu a unos. Esto no significa que alguien se siente y comparta su sabiduría. Se trata de la sabiduría divina y oculta de su voluntad y de su maravilloso plan que nos es útil a todos. Con Dios, ni nuestra sabiduría ni nuestro conocimiento son necesarios, sino solo lo que viene de Él. También después dice, a otro discurso de conocimiento según el mismo Espíritu. A otro se le da discurso de conocimiento. No se trata de que cada uno presente sus propios conocimientos y los demás los de ellos, sino de que el conocimiento divino de la voluntad de Dios puede ser comunicado a la iglesia a través de la revelación divina por el Espíritu Santo, es decir, de lo que Dios quiere ahora. Todos podemos echar la vista atrás y ver lo que Dios hizo hace 2 o 4 mil años. Y aquellos que están muy familiarizados con el ministerio del hermano Branham también saben lo que Dios ya ha hecho en esta generación. Pero a nosotros nos interesa saber es de Dios qué debe ocurrir ahora. Para ello no nos valen mi opinión, ni tu sabiduría, ni mi sabiduría, ni tu conocimiento y mi conocimiento, sino que por el Espíritu de Dios se nos muestran las promesas en palabra o en la palabra y nos aferramos a ellas. Todo lo que Dios hace, lo hace según su palabra. A continuación se enumeran aquí los demás dones del Espíritu. No es necesario que leamos ahora los versículos con detalle. Esto es exactamente lo que dice el capítulo 14, verso 2 de la primera carta a los Corintios, que los dones deben ser revelados en detalle en la iglesia. Absolutamente nada ha cambiado con Dios. Por el contrario, sigue siendo cierto que el plan de salvación de Dios para su iglesia debe ser exactamente el mismo al final que al principio. Las cosas no pueden haber cambiado. En 2 de Corintios, capítulo 1, leemos los versículos 20 al 22. 2 de Corintios 1, 20 al 22. Porque en él está el sí a todas las promesas de Dios. Por tanto, por él también está el amén. Dios glorificado por medio de nosotros. Pero el que nos confirma firmemente en Cristo, junto con vosotros, y nos ha ungido, es Dios. Él que también ha puesto su sello sobre nosotros y nos ha dado el Espíritu como prenda en nuestros corazones. No se trata esto de una palabra superficial, sino que tiene un significado doctrinal muy grande y profundo. Es una prenda, un anticipo, una garantía de que el que ha recibido el Espíritu de Dios como un sello, no solo como una unción, sino como un sello divino. Y llegaremos a eso en un momento, porque muchos, y hay millones de ellos en todo el mundo, han recibido una unción del Espíritu sin haber recibido la palabra de verdad. Y solo cuando se ha recibido la palabra de verdad, puede el sello de Dios ser dado al individuo por Dios a través del Espíritu Santo. Leamos en Efesios capítulo 1, versos 13 y 14. Efesios 1, 13, de 13 al 14. Efesios 1, 13 y 14. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de la verdad, el mensaje de vuestra salvación, y habiendo llegado a la fe, fuisteis sellados con el Espíritu Santo prometido, que es el anticipo de nuestra herencia para la redención de su propia iglesia, para alabanza de su gloria. Aquí vemos el orden que se nos muestra claramente en la palabra de Dios por gracia. Aquí nadie necesita interpretar, sino que todos solo debemos recibir. Solo la palabra de verdad, el Evangelio completo, que incluye todas las promesas divinas. Cuando hemos recibido esta palabra como la verdad divina y hemos recibido nuestra salvación, sucede que Dios nos sella a través del Espíritu Santo. Es una promesa que nos ha dado por gracia. Debemos ser conscientes de esta diferencia y aferrarnos al hecho de que Dios mantiene su palabra. No nos basta con decir, sí, si millones son ungidos con el Espíritu Santo, ¿qué queremos nosotros con eso? Dejen de un lado a los millones que siguen su propio camino. Contemplemos a Jesucristo, nuestro Señor, sobre quien se abrieron los cielos. Él era el Verbo hecho carne. No se trataba de una interpretación. Era la palabra hecha carne y el Espíritu vino sobre él. Hoy, como verdaderos creyentes, no estamos sujetos al entusiasmo, sino que hemos recibido en nosotros por la fe la palabra de la verdad divina, el Evangelio completo de Jesucristo, con todas sus promesas. Y esta palabra divina en nosotros atrae al Espíritu de Dios tras nosotros, porque la palabra ha salido del Espíritu de Dios. Es como un ciclo divino. Y así dice el Señor por medio del profeta Isaías: la palabra que salió de mi boca no volverá a mí vacía, sino que cumplirá aquello para lo que la envié. Las personas que participarán en la primera resurrección, que irán al rapto y verán el rostro del Señor, son aquellos que no solo se han dejado bendecir, sino que han recibido la palabra de verdad, el Evangelio completo, sin ningún compromiso. Porque así está escrito: no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra de Dios. No por algunas que encajan en nuestro concepto, sino por toda palabra de Dios. Y lo hemos oído a menudo. Bastaba con que el enemigo hubiera logrado tentar a Eva para que transgrediera una sola palabra. Eso fue suficiente para que se produjera todo el caso. Pero entonces vino Cristo, que por su obediencia, como Verbo hecho carne, se convirtió en el autor de la salvación para todos los que le obedecen y se dejan santificar en la verdad de la palabra de Dios. Porque así dijo Él: santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Todo debe ir junto. Verso 13: en Él estáis también vosotros. ¿De verdad? ¿Realmente es así con nosotros? ¿O solo está escrito aquí? ¿O solo eran creyentes los creyentes entonces? Aquí dice: en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de la verdad, el mensaje de vuestra salvación, y habiendo llegado a la fe, fuiste sellados con el Espíritu Santo prometido, que es el anticipo de nuestra herencia para la redención de su propia iglesia, para la alabanza de su gloria. Si aún no lo hemos experimentado, podría ocurrir hoy o en cualquier momento. Debemos subrayar claramente una cosa. Hemos recibido la palabra de la verdad. Si es así, digan amén, amén. Hemos recibido la palabra de la verdad. Hemos recibido por fe el Evangelio completo con todas sus promesas. Amén. Por eso, Dios no puede menos que confirmar su palabra en nosotros y darnos el sello de su Espíritu por gracia. No es que sucede por ti, sino por el bien de la palabra, o sea, por la palabra que has recibido. Nadie puede jactarse ante Dios. Si alguien dice, he sido bautizado en el Espíritu y en el fuego, olviden eso. O cuando alguien dice, sí, experimenté el sellado. Gente así hace pensar que debería ir un signo de interrogación aquí. Cualquiera que haya experimentado realmente a Dios encuentra esta experiencia tan valiosa y tan preciosa que la lleva en su corazón como el tesoro más valioso. Porque quien tiene las cosas en la boca no las tendrá tanto en el corazón. Y los que lo tienen en el fondo del corazón no lo tendrán tanto en la boca. Es una sabiduría ancestral que no empieza hoy, o que no empezó hoy. Pero este Espíritu de Dios viene sobre todos aquellos que han nacido de nuevo a una esperanza viva a través de la semilla de la palabra de Dios y que han recibido el Evangelio y todo lo que está escrito en él. En el capítulo 4, verso 30 de Efesios, se encuentra la amonestación dirigida a los que han tenido esta experiencia. Efesios 4, verso 30. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el que estáis sellados para el día de la redención. Quítense de entre ustedes toda amargura, toda ira y resentimiento, toda gritería e injuria, y toda malicia en general. Antes bien, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros como Dios os perdonó a vosotros en Cristo. Pertenece a ello. Quienes han recibido el perdón pueden transmitirlo a otros. Pueden transmitirlo en toda su extensión y pueden perdonar. Sí, puede perdonar. Quienes no pueden perdonar no han recibido el perdón, pero cualquiera que lo tenga puede transmitirlo a otros. Quienes han experimentado la reconciliación con Dios pueden transmitirla a otros, ya que la han recibido. Se ha reconciliado. Ha desaparecido toda irreconciliabilidad, toda amargura, toda hiel. El Espíritu descendió en forma de paloma, y la paloma, como todos sabemos, no tiene hiel. Es una cosa hermosa. Antes se solía decir, no me contagies tu bilis. Y entonces ya sabíamos cuando cuánto había avanzado el reloj cuando el abuelo dijo eso en algún momento. Asegúrate de que mi bilis no se desborde. Entonces uno sabía que algo iba a pasar. Pero el espíritu descendió en forma de paloma. No más amargura, no más bilis o hiel. La dulzura, la bondad, la paz de Dios, que es superior a todos los razonamientos de los hombres, gobierna nuestros corazones y nuestras mentes en Jesucristo nuestro Señor. ¿Saben lo que me gustaría ver al final del tiempo de gracia? Como coronación o corona de la obra de Dios, una iglesia así, entrelazada con el Señor, palabra de su palabra, espíritu de su espíritu, vida de su vida, unidos con la cabeza, unidos con todos los miembros en la verdadera unidad del Espíritu Santo, creyendo en la misma palabra y siendo sellados con el mismo Espíritu Santo. Entonces surge una alegría profunda y sincera. Entonces cesan todas las dudas persistentes. ¿Cuántos se hacen esta pregunta? ¿Estaré allí cuando venga el Señor? En el momento en que el sello tenga lugar, podrás ponerte de pie sobre tu cabeza o sobre tus pies, porque ya no importará. Estarás allí porque el sello de Dios nunca puede ser roto. El sello de Dios es la garantía divina o de Dios de que llegaré ileso al destino. Nadie puede hacer las cosas de forma diferente a como Dios las ha hecho. Ahí existe una certeza divina absoluta. Como dije, no solo la unción, sino el sellamiento por el Espíritu Santo después de haber recibido la palabra de verdad, haber oído el Evangelio de nuestra salvación y haber creído en él. Y entonces Dios confirma en ti y en mí, a través del sello o sellamiento con el Espíritu Santo, que hemos creído y recibido. Y estoy convencido de que Dios lo hará en todos. Es más, debe hacerlo, para que en aquel día en que venga el Señor, incluso este cuerpo mortal cobre vida por el poder de Dios que mora en nosotros. Si incluso Job en el Antiguo Testamento tenía tal certeza de fe y pudo decir, sé que aunque mi cuerpo sea completamente devorado y así sucesivamente, y no quede nada, veré a Dios, porque sé que mi Salvador vive. Y así como su cuerpo, el cuerpo del Señor, no se dejó pudrir, también nosotros recibiremos un cuerpo de resurrección que nunca podrá envejecer ni enfermar, sino un cuerpo como el que tiene hoy el Señor. En estos días se trata de Pentecostés, de una verdadera experiencia con Dios. Los 120 se habían reunido, habían asimilado lo que el Señor les había dicho. Y entonces llegó la confirmación. Cayó el Espíritu Santo. Se convirtieron en un solo corazón y una sola alma. Y entonces se reveló el poder de Dios a través de aquellos que se convirtieron en creyentes y fueron verdaderamente bendecidos por Dios. Y esto es lo que deseo para mí y para todos nosotros, que al final del tiempo de gracia podamos experimentar tal efusión del Espíritu Santo sobre la verdadera semilla de Dios, y que ese poder vivificador de Dios entre en todos los que han recibido y creído la verdadera palabra de la promesa divina. Que cada promesa escrita aquí encuentre su cumplimiento a través de nosotros, como hemos leído en 2 Corintios, capítulo 1, donde estamos directamente involucrados, más claramente que quizás en cualquier otro versículo. 2 Corintios 1, desde el verso 20. Porque en Él está el sí a todas las promesas de Dios. Por tanto, por Él también el amén. Dios glorificado por medio de nosotros. A través de nosotros. No podemos borrar esta palabra. Forma parte de ella. Del mismo modo que Dios nos redimió por medio de Cristo, Cristo se revela a través de la iglesia redimida. Así como toda palabra de Dios profetizada acerca de Él, el Salvador, se cumplió en Él y por Él, así también toda palabra dada a su iglesia debe cumplirse por medio de ella y en ella. Así como nada sucedió sin Cristo, entonces, nada puede suceder sin nosotros en el reino de Dios. En este momento, puede parecer que alguien se ha excedido. Pero no, en absoluto. Dios no puede hacer nada sin nosotros. Entonces, ¿debe hacerlo a través de incrédulos? ¿Acaso debe hacerlo a través de ateos que no le creen en absoluto y siguen su propio camino? ¿A través de quién se reveló Dios? A través de personas a las que se podía dirigir, que le creían, que eran obedientes cuando les llamaba. Y podríamos mencionar muchísimas cosas de Abraham, desde Abraham hasta tiempos recientes. Siempre fueron personas que escucharon la palabra de la promesa divina, la creyeron y caminaron ante Dios en obediencia de fe. Hablaban y escribían impulsados por el Espíritu Santo. Hoy queremos que venga sobre nosotros el mismo Espíritu Santo que estuvo sobre todos los profetas, por el que Cristo fue engendrado y que vino sobre él en su bautismo. Cuando se abrió el cielo, ahí. ¿A cuántos les gustaría eso? Déjenme ver sus manos. Que Dios los bendiga. ¿Creen ustedes que Dios nos ha dado esta promesa solo para que tengamos una esperanza o porque también quiere cumplirla? Dios quiere cumplir todas las promesas que ha hecho. Yo sé que aquí hay huéspedes en este edificio, en este lugar, pero me gustaría decirles una cosa. Cuando pasemos a la oración en un momento, no cerréis el corazón ni la boca. No tenemos por qué ser innecesariamente ruidosos. Y todos lo reconocemos. Pero tampoco tenemos por qué fundar hoy aquí el Club del Silencio. Podemos conceder a Dios el honor. Y nuestro Dios no es sordo como el de los sacerdotes de Baal y de los sacerdotes de Asera. Ellos tenían que gritar. Era insoportable. Pero Elías no gritó. Miró al cielo y habló a Dios, como si le viere. Y la respuesta llegó. Él dijo, Señor, que se revele hoy que solo tú eres el Dios verdadero en Israel y que yo soy tu siervo y que he hecho todas estas cosas según tu palabra. Él acababa de terminar de hablar cuando descendió el fuego. Él antes había dicho, el Dios que responda con fuego es el Dios verdadero. ¿Por qué no podemos hablar hoy de la misma manera con nuestro Padre Celestial? ¿Los niños gritan a sus padres cuando quieren algo? No, ellos hablan. Y los padres saben que tienen que dar o lo que tienen que dar. Nuestro Señor dice, si vosotros que sois pobres podéis dar buenos regalos a vuestros hijos, ¿cuánto más el Padre Celestial os dará el Espíritu? ¿O dará el Espíritu a todos los que le pidan? Hoy podemos hablar con Dios como se habla con un amigo. Hoy podemos decir, Señor, hemos oído tu palabra, la hemos creído. Ahora, cúmplela. Te damos las gracias por eso. Ya no pidan más por un cielo abierto. El cielo ya está abierto. ¿Qué dijo ya Jesús en el Evangelio de Juan 1:51? A partir de hoy, veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios descendiendo y ascendiendo. El cielo está abierto. Podemos ver la gloria de Dios. Hoy podemos estar llenos del Espíritu Santo, o podemos ser llenos del Espíritu Santo como lo fueron nuestros hermanos y hermanas al principio. Ahora nos uniremos en oración ante Dios y nos tomaremos un momento para agradecerle sinceramente a Dios. Pero háganlo con fe. Ahora ya nadie tiene que preguntar. Quizás debería decir también que ahora ya nadie tiene que preguntar ni esperar. En ese momento todavía tuvo que decir el Señor, esperen en Jerusalén. Primero Él tuvo que ir al cielo, primero tuvo que derramarse el Espíritu para que pudieran recibirlo. Pero ahora tuvo que, ya fue derramado, por lo que nosotros podemos recibirlo. Nadie tiene que presentarse ante Dios como un mendigo, no, sino como hijos ante nuestro Padre Celestial y decirle, Señor, hoy hemos escuchado tu palabra, llénanos y sella tu palabra en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Y no olviden este pensamiento. Ambos o ambas cosas se combinan con el término promesa. Es el Espíritu Santo de la promesa o prometido, como hemos leído. Habéis sido sellados con el Espíritu Santo prometido. El Espíritu Santo prometido acompaña a la palabra prometida o de la promesa para sellarla en quienes la han recibido con fe. Y esto es lo que distingue a la verdadera iglesia novia del Dios vivo, la congregación del Señor, de todas las demás que son meramente ungidas. La palabra y el espíritu de la promesa se derraman sobre los hijos de la promesa divina. Y así escribe Pablo a los Gálatas, Gálatas 4:28. Queridos hermanos, sean hijos de la promesa como Isaac. una palabra había sido dada, fue creída y la promesa se hizo realidad. Así son las cosas hoy en día también. Hemos escuchado la palabra para este tiempo. Las promesas las hemos grabado o recibido. El espíritu de la promesa acompaña a la palabra de la promesa y se posa sobre todos los que la han recibido con fe. ¿A quién le cuesta creerlo? Dios no podría haberlo hecho más fácil. Y ahora queremos darle las gracias de todo corazón, porque Él lo ha dicho y Él lo hace. Alabado sea su santo nombre. Amén. Vamos a levantarnos y orar. Aleluya. Digámosle simplemente al Señor lo que sentimos en la adoración silenciosa. Aleluya. Dios fiel. Te damos gracias de todo corazón, porque cada palabra es verdadera. Hemos recibido la palabra de verdad. Hemos creído todas tus palabras de promesa. Fiel Dios, ahora estamos aquí para ser sellados con el Espíritu de la promesa. Amado Cordero de Dios, bendícenos. Bendícenos como has bendecido a todos los primogénitos, Señor. Has hecho que tu palabra sea grande y preciosa para nosotros. Te amamos y te agradecemos que hayas mirado, que nos hayas mirado con misericordia nuestra pequeñez. Aleluya. Oh Señor, desata nuestras lenguas, unge nuestros labios, abre nuestros corazones y nuestras bocas para que podamos darte gracias unánimes por todo lo que has hecho. Aleluya. Has hecho cosas grandes y maravillosas. Aleluya. Aleluya. Oh Dios, nos has llamado de entre millones de personas y nos has perdonado. Nos has regalado misericordia, nos has purificado y nos has dado una vida nueva. Dios fiel, te damos gracias por ello. Aleluya. Oh Dios. Oh Dios. Aleluya. Señor, Dios mío, el cielo y la tierra pueden arder. Las colinas y las montañas pueden desvanecerse, pero el que cree encontrará. Aleluya. Oh, digan aleluya una vez más. Alabado sea Dios. Aleluya. Alabado sea Dios. Señor, te amamos. Y amamos tu palabra, Señor fiel. Que nos amemos unos a otros en tu amor divino. Aleluya. Señor, tú conoces las circunstancias por las que no podemos orar como quisiéramos en este lugar. No obstante, te damos gracias porque el Espíritu de la promesa acompaña a la palabra de la promesa y porque estamos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Aleluya. Puede suceder ahora porque tú estás presente. Estás aquí a través de tu Espíritu Santo para sellarnos a todos. Señor, te doy gracias, te alabo. Aquí hay una multitud comprada con sangre. Tu pueblo se reúne en tu nombre. Aleluya. Honra, alabanza y gloria sean para ti. Somos redimidos. Hemos sido liberados, somos tu pueblo. Señor, te damos gracias por la palabra y el espíritu de la promesa. Aleluya. Aleluya. Oh Dios mío, no permitas que ofendamos o que seamos algún tropiezo en esta casa. Queremos ser una bendición de Dios. Oh Señor, ven con poder sobre todos nosotros. Aleluya. 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 A tu nombre maravilloso y santo. Aleluya. Alabado sea Dios.